instantes. Si yo pudiese vivir nuevamente mi vida, la próxima trataría de cometer más errores. No tentaría ser tan perfecto, relajaría más. Sería más tolo ainda do que teño sido. Na verdade, bien pocas cosas levaría a serio. Sería menos higiénico, correría más riscos, viajaría más, contemplaría más entardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a más lugares donde nunca fui. Tomaría más sorbete y menos lenchilla. Tería más problemas reales y menos problemas imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y productivamente cada minuto de su vida. Claro que solo tuve momentos de alegría, mas si pudiese volver a vivir, trataría de ser tener solamente buenos momentos, porque si no saben, de eso es feito a vida, solo de momentos, no percan o ahora. Yo era una de esas veces que nunca iba aparte alguna sin un termómetro, una bolsa de agua quente, un guardachuva y un paraquedas. Si voltase a vivir, viajaría más leve. Si yo pudiese voltar a vivir, comenzaría a andar descalzo no comienzo de primavera y continuaría así hasta el final del otoño. Daría más vueltas na mi rúa, contemplaría más amaneceres y brincaría con más crianzas. Si tuviese otra vez una vida pela frente. Mas ya virán. Tengo 85 años y sé que estoy morrendo. Tengo cáncer. Pena que solo llegamos a esta conclusión no final de nuestras vidas. Jorge Luis Borges.
Es curiosa la reflexión que él hace hacia los últimos momentos de su vida. Yo creo que en todo lo que él ha comentado allí, tal vez esté presente una de las más elevadas disciplinas que existen. Siempre decíamos que si nos comunicaran que tenemos 5 minutos de vida y que pensáramos cuáles fueron las cosas importantes que hemos vivido, cómo cambiaría el horizonte de nuestra vida. Tal vez habríamos considerado a lo largo de la vida cosas muy importantes, pero nos comunican que debemos partir dentro de 5 minutos y eso nos habilita a pasar revista a todo lo que hemos vivido. ¿Y cuántas cosas importantes se pueden llegar a desplomar? ¿Y cuántas cosas insignificantes pueden tener una relevancia increíble? ¿A qué se debe eso? Él dice que tiene pocos momentos de vida ya. Está muy viejo, está muy enfermo. Y vaya uno a saber cuál es el mensaje de eso que uno llama muerte. Porque se lleva todas las cosas inconducentes o poco reconciliables con lo que eterno es. Entonces queda solo con una realidad que nunca había previsto. Es curioso lo que él presenta como reflexión, porque allí subyace una de las más grandes disciplinas. Muchos podríamos preguntarnos, ¿qué iluminó al Ramana Maharshi? Dramatizar el hecho de morir. Tenía él entonces 17 años y dramatizó el hecho de morir y sintió que moría y sintió que muchas cosas lo abandonaban, pero que muchas otras cosas adquirían como una vida eterna. Y a partir de ese momento empezó a vivir para lo que eterno era. No acumulaba cosas que vivía y que podían morir, pero sí que eran una ostentación misma, en el buen sentido de la palabra, de lo que la existencia es. y él a partir de ese instante es uno con la conciencia del existir. Ya no concibe, ya no construye elementos que viven y que mueren, sino elementos puros de la existencia misma. Quiere decir que él ya empieza a manifestarse a través de la existencia. Los seres humanos viven y mueren, y todos los elementos que acumulan, los conceptos, pensamientos, emociones, están sujetos a la ley de gravedad y están sujetos al vivir y al morir. Él nos enseñó de que había un camino directo hacia la existencia y que todo podía ser conocido en términos existenciales, no duales, que viven y que mueren. Él vivió para eso, para mostrarnos lo que la existencia era. Qué cosa, ¿no? Y veía de que en ese escrito de Borges, él relata en su última parte exactamente lo mismo. Yo creo que en esa reflexión él rescata lo eterno de la vida. Y lo que dice que iría a vivir en una próxima vida, ya lo está viviendo en ese momento. No siempre es necesario vivir las cosas físicamente para que éstas tengan un resultado en nuestro interior. No es del todo necesario. En ese escrito Borges se da a sí mismo la enorme posibilidad de reconciliar su vida, aunque sea al final de sus instancias, con la eternidad, con la existencia en sí misma. Yo creo que es un gran legado y tal vez haya sido esto una de las mejores cosas que él haya escrito. Es como decir que mi vida no fue en vano. He logrado a través de momentos ese diálogo con la existencia. Y yo creo que ahí está toda la aventura del ser humano. Cuando al Ramana Maharshi le pidieron que escribiera algo, escribió algo muy cortito, un pequeño librito. Se llama ¿Quién soy yo? Y él comienza diciendo que yo no soy el cuerpo físico, ni los sentidos, ni la mente, etcétera, etcétera. Todo lo que queda, eso soy. Y a partir de ahí, eso fue. Yo creo que todo lo que de alguna manera presentó el Ramana al mundo fue el diálogo silencioso con la existencia. Y quienes pudieron comprenderlo, tenían que comprenderlo en ese idioma, en el silencio, en la soledad del corazón, y en ese diálogo absoluto con la existencia misma. Él activó en cada ser humano la llama de la existencia. Un gran escritor que lo visitó en uno de sus últimos momentos, en este caso era Moniz Sadhu, y luego que él comprende que debe retirarse del ashram, quiere pedirle a Ramana su bendición. Pero no su bendición por el momento actual ni por la vida de hoy, sino para todas las vidas. Sabe que no debe pedirlo, pero sabe que el santo puede escuchar sus pensamientos y se lo daría de todos modos. Y se acerca así al Ramana Maharshi. Y este hace un gesto con la mano, lo cual le otorga esa bendición. Ahora, ¿qué era esa bendición? Era una célula perfecta a todo lo que concierne a la evolución humana, y le da así en esa célula una muestra de la perfección humana hasta el fin de la rueda de nacimientos y muertes. Esa célula no es perfectible, es perfecta hasta ese instante. Luego, cuando se incorpore a la evolución superior, a los mundos sin forma, sí deberá perfeccionar. Pero hasta ese instante es perfecta en sí mismo. Y Moniz Sadhu se retira con eso. Se retira de la presencia del Ramana, caminando hacia atrás, para no dejar de verlo. Sabía que por la enfermedad del Ramana era la última vez que lo iba a ver. Y se retira así. Y dice una frase muy significativa. de que seguramente ningún rostro humano podría volver a ver lo que el Ramana era, por más que recorriera la tierra entera. Qué cosa, ¿no? En fin, me llamó mucho la atención el escrito, momentos, porque son instantes de eternidad. La eternidad dentro de nuestro tiempo se celebra en un instante, en no más que un segundo. Y en ese segundo está todo lo que el hombre quisiera saber. La eternidad en nuestro tiempo no tendría continuidad porque el hombre no la soportaría. A menos que naciera a otras facultades, que haya comprobado otras realidades en su interior. Pero por el momento son instantes. Pero esos instantes son instantes perfectos, poblados de toda la sabiduría que puede devenir de la misma evolución humana. Y en ello está todo. Muchas veces hablaban del Ramana como que vivía en un estado de trance profundo. Qué hermoso todo eso. Y uno podría tratar de comprender qué significaría ese trance profundo en los estados de conciencia que habitualmente vivimos. ¿Y qué relación tiene eso con los días de la creación? La conciencia vigílica, que es la que en este momento predomina, pertenece al cuarto día de la creación. El estado onírico con imágenes pertenece al tercer día de la creación. El estado onírico sin imágenes al segundo día de la creación. Y el estado de trance profundo al primer día de la creación. Los días de la creación son como una V. En la medida en que los seres fueron diferenciados en Dios, no de Dios, en Dios. Y todo lo que se pretendía significar con que el Ramana vivía mucho tiempo en ese trance profundo, es que por él circulaban elementos, sustancias, energías, por así decirlo, del primer día de la creación. Qué cosa, ¿no? Hay como una leyenda en India, que en un tiempo muy, muy remoto, llegaron cuatro seres a la tierra para educarla, para transformarla, para ubicarla en un consenso universal. Uno de esos seres se cree que era el Ramana Maharshi. Qué cosa, ¿no? En India siempre se conserva también la leyenda de que Shankara y él es un mismo ser. Si uno observara la obra de Shankara, la joya suprema del discernimiento, la realización directa, es todo lo que habló el Ramana, hasta las mismas palabras. En fin, me llamó la atención el escrito y cómo no remitirlo a ese enorme ejemplo que la humanidad ha tenido en la forma del Ramana Maharshi. Te agradezco mucho.